Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Estar en la misma página en la que Dios está. ¿Cuántos quieren estar en lo mismo que Dios está? Levanta las manos. Cuando estamos en la misma página, cuando estamos en el mismo camino, nuestras vidas van a salir en una manera diferente. Vamos a levantarnos de la cama en la mañana sabiendo: yo estoy en el mismo camino que Dios. Yo estoy en Él. Repite conmigo, diga: estoy en la misma página en la que Dios está. Quiero darles algunos comentarios antes que comenzamos. Yo pienso que ya es el tiempo que nosotros como cristianos seamos reales, honestos con Dios y con nosotros mismos. A lo largo de los años que yo he servido al Señor en el ministerio, he visto mucha gente que han comenzado fuerte, pero después salió de su curso, ya sea por dificultades, tiempos duros en sus vidas. Esto va a total acuerdo con la parábola del sembrador y la semilla. Y antes que tomamos nuestro asiento, por favor, Rolando, si me puedes ayudar, estamos en Mateo 13. En Mateo 13, quiero leer la Nueva Traducción Viviente, Mateo 13, versículos 19 a 22. Versículos 19 a 22. Escucha bien esta parábola de Dios, de Cristo.
Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas, así que no se produce ningún fruto.
Lo que estamos escuchando es un análisis de parte de Dios sobre nosotros. Él está hablando de gente que tiene desafíos. Él está hablando de gente pobre. Está hablando de gente rica. Pero Jesús está haciendo un análisis. ¿Por qué no hay vidas fructíferas a veces? ¿Por qué? Y quiero tocar este punto porque el Señor me dio algo súper importante. Escúcheme. Cuando leemos este Mateo 13, 19 y 22, para mí es... No, antes de esto, por favor, no pongas esto todavía. La semilla de la palabra que cae en medio de la gente, la gente que no quiere sacrificar o hacer un compromiso a largo plazo con Dios, eventualmente ellos abandonarán la carrera a causa de las preocupaciones de esta vida, de persecuciones y la atracción de la riqueza. Por lo tanto, ningún fruto es producido en sus vidas. Tenemos que pensar. A lo largo de los años, yo tengo al Señor como 42, 43 años. Señor, ¿hay fruto en mi vida? Tal vez algunos de ustedes van a decir: tú eres pastor, Pastor David, es cierto que tienes frutos en su vida. Yo no sé a veces. Señor, hay los frutos que tú quieres en mi vida. ¿He hecho algo? No sé si una vez usted ha preguntado al Espíritu Santo: ¿he hecho algo para Dios, para el reino de Dios? Tenemos que pensar, tenemos que analizar. En la misma manera que Jesús está analizando los diferentes tipos de tierras, nosotros debemos analizar nuestras vidas diciendo: Señor Jesús, Espíritu Santo, Padre, ¿he hecho algo para su reino? ¿He hecho algo más que ocupar un asiento en la iglesia? ¿He hecho algo para ti? ¿Gané una alma? ¿Compartí la salvación? ¿Oré por un enfermo una vez en mi vida? Tenemos que analizar. Tenemos que pensar en eso. Ahora puedes poner esto en la pantalla. Es realmente increíble ver cómo muchos creyentes piensan que su meta más grande en esta vida es alcanzar su felicidad personal. Repito, es realmente increíble ver cómo muchos creyentes piensan que su meta más grande en esta vida es alcanzar su felicidad personal. Si usted piensa que esa es su meta más grande, estás caminando en un otro camino de Dios. La Biblia dice, nos enseña en Mateo 22, dos mandamientos más grandes. Ama a Dios y ama a la gente. Diga, ama a Dios y ama a la gente. Con la mano derecha sobre el corazón. Diga, amo a Dios y yo amo a la gente. Si podemos cumplir esas dos cosas en la vida, vamos a estar en la misma página que Dios está. ¿Ok? Oremos y después pueden tomar sus asientos. Padre bendito, yo le doy gracias por este día. Yo le doy gracias por esta palabra. Esta palabra es la palabra para comunidad de fe esta mañana. Esta fecha, en este tiempo, es para nosotros, Señor. Yo oro que tu unción está sobre esas palabras, sobre mis palabras. El mensaje es tuyo, Señor. Yo soy, Señor, solamente, Señor, un micrófono, Señor, en tus manos. Ayúdame a transmitir lo que tú quieres decir esta mañana a comunidad de fe. Y te doy toda la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Si estás de acuerdo con esta oración, diga amén. Diga amén. Amén. Por favor, toma su asiento. Gracias, Señor. Muchas personas han sido engañados, creyendo que también esta meta de ser lo más feliz es la meta más grande de Dios. Sobre los años yo he hablado con personas, y yo he hablado con algunas personas preguntando, ¿qué piensan es la voluntad de Dios para su vida? En varias ocasiones yo he preguntado a personas, ¿qué piensan es la voluntad de Dios para su vida? Y algunas personas me han dicho, Dios quiere que yo estoy completamente feliz. Esa es la meta de Dios. Entonces yo les pregunto esta mañana, muéstrame un versículo. Muéstrame un versículo que dice que la meta más grande de Dios es para que es que nosotros seamos felices, felices. No, no estoy diciendo que no podemos ser felices en esta vida, pero no es la meta más grande. No es la meta más grande de Dios y no debe ser la meta más grande para nosotros mismos. ¿Cuántos pueden decir amén? Voy a seguir. Por favor, iglesia, hay algo que necesita y ustedes y yo necesitamos entender. Felicidad y larga vida están en medio de las promesas de Dios, pero no son su mayor objetivo para nosotros en esta vida. Felicidad y larga vida son beneficios de la cruz, son beneficios de los salvos, de nosotros que conocen al Señor. No estoy diciendo que Dios no quiere que usted tiene felicidad y larga vida, pero no es su meta más grande para nosotros. No su objetivo más grande. Él no nos puso en este planeta para que podamos decir, estoy feliz todo el tiempo, porque yo no conozco ni una alma que es feliz todo el tiempo. ¿Cuántos pueden ser amén? ¿Cuántos pueden ser amén? No hay personas que están felices 24 horas al día, 365 días al año. No hay. Ahora, es importante que entendamos la mente de Cristo. La Biblia nos dice que aún los mismos escogidos pueden ser engañados al creer de esta manera. Yo conozco líderes, yo conozco pastores que piensan la cosa más importante en sus vidas es estar feliz. Hermanos, si fue así, ¿por qué tenemos millones y billones de personas en el planeta que no conocen al Señor? ¿Sabes? Hemos sido puestos en este lugar con un propósito. ¿Y sabes cuál es el propósito? De llevar millones y millones de personas a los cielos con nosotros. Ustedes y yo somos puntos de contacto para Dios. Nosotros debemos compartir las buenas noticias. Nosotros debemos ganar gente para su reino. ¿Sabes cuál es la visión de esta iglesia y la visión de la iglesia de Cristo Jesús? Nuestra visión es que los cielos será lleno. El infierno será vacío. Alguien diga amén. Amén, alguien diga amén. Si estás de acuerdo, vamos a dar un aplauso al Señor. Que los cielos estarán llenos, Señor, y el infierno vacío. Amén. Pero pastor, yo pensé que ser cristiano me llevaría a la felicidad personal. Yo pensé en Salmos 37, dice que el Señor va a darme los deseos de mi corazón siempre y cuando que los deseos de su corazón están caminando en paralelo con la palabra de Dios. Si sus deseos son para cometer un error como adulterio, como una estupidez o algo así, nosotros sabemos estos deseos no son los deseos que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque nosotros tenemos a veces deseos carnales, deseos que no tienen nada que ver con el plan de Dios en nuestras vidas. Mientras estudiaba la palabra, un día el Espíritu Santo me mostró por qué la gente era engañada en pensar que su solo propósito en esta vida es ser feliz. El Espíritu Santo me mostró por qué. Porque hay muchas mentiras, y aún en la iglesia hay muchas mentiras en el mundo. Hay versículos que la gente está citando que no son versículos, a menos no son versículos de la palabra de Dios. Hay dichos que nosotros pensamos que son bíblicos que no son bíblicos. Déjenme darles algunos ejemplos. 5 versículos o dichos que ustedes pensarán o pensaron que están en la Biblia, pero no están. Número uno. Yo les digo, Dios quiere que sean felices. ¿Está en la palabra? No, es un dicho de Oprah Winfrey, por si acaso. ¿Cuántos de ustedes conocen quién es Oprah Winfrey? Es una mujer bien popular en el mundo. Es una mujer que es un multimillonario. Millonario. Y ella tiene muchos dichos. Y la gente piensa que sus dichos son dichos de la palabra, versículos. Por ejemplo, si yo les digo, Dios quiere que sean felices, esto no está en la palabra de Dios. Alguien diga amén. Un 8, número 2. Esto también pasará. Cita hecho por el hombre. No dice la palabra, y voy a explicar después. Esto también pasará. ¿De qué está refiriendo? Cualquier prueba, cualquier tempestad, cualquier cosa, puede ser una tragedia, esto también pasará. Es verdad, nosotros vamos a pasar por pruebas, pero hay algunas cosas en nuestras vidas que tal vez nunca va a pasar, que nunca va a salir de nuestras vidas. Lo que nosotros tenemos que hacer es pelear la buena batalla. Alguien diga amén. Número tres. Dios ayuda a los que se ayuda a sí mismo. Falso. Algunas personas están citando de eso, diciendo que está en la palabra de Dios. Esa es la sabiduría del hombre. Número cuatro, por favor. Si trabajas duro, tendrás éxito. La ideología de las obras, no de la Biblia. No de la Biblia. Después voy a explicar. Número cinco. Solo siga tu corazón y crea y podrías hacer cualquier cosa. Esto no es la Biblia. Ese es Walt Disney, por si acaso. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Entonces nosotros como cristianos tenemos la tendencia de pensar los dichos que hemos escuchado son de la Biblia. Pero usted tiene que ser alfabeto en la palabra de Dios. Usted tiene que conocer la palabra de Dios. Usted tiene que leer la palabra de Dios todos los días, meditar en los versículos. Porque cada uno de los dichos que yo he mencionado no está en la palabra de Dios. Alguien diga amén. Ahora, ¿cuántos quieren escuchar acerca de estos cinco ejemplos? ¿Cuántos quieren escuchar lo que realmente está en la palabra de Dios? Levanta las manos. Levanta, anímame. ¿Cuántos quieren? Amén, amén, amén. Bueno, ya lo voy a hacer. Ahora, por cada una de estas falacias de escritura, quiero darles lo que realmente la palabra de Dios dice. ¿Cuántos quieren saber lo que realmente dice la palabra de Dios? Ok. Número uno. Está en Efesios 2, 6 a 7. Efesios 2, 6 a 7. Ayúdame, Rolando, estamos en la Reina Valera. Efesios 2, 6 a 7. Número 1.
Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros la abundancia de las riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Entonces, ¿por qué somos salvos? Escúcheme, ¿por qué somos salvos? Para que Dios pueda siempre señalarnos como su evidencia de su amor y su gloria. Estamos salvos porque Él nos ama. Tal vez usted piense, estoy salvo para que yo pueda disfrutar la vida todos los días, para que yo estoy feliz con mucha plata, para que yo siento rico todos los días y bien, y mis emociones. No. ¿Sabes por qué somos salvos? Porque Dios ha mostrado su gloria y su amor para su pueblo. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Eso no significa que no vamos a tener pruebas en la vida. A pesar de de que esta verdad debería hacernos eternamente felices, a pesar del hecho que sabemos que Dios nos quiere. Debemos recibir, en otras palabras, una felicidad grande. Pero la felicidad, escúcheme, la felicidad, nuestra felicidad personal, no es la meta. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esta película, En búsqueda de la felicidad? Había un actor, Will Smith, y todo. Para mí, yo lloré. Durante casi toda la película estoy llorando, llorando, llorando. Pero en el fin de la película sabemos que el hombre salió con su hijo, con éxito, con felicidad. Pero estuve pensando, pero Dios no está mencionado en esta palabra, en esta película. No hay ninguna mención de Dios, no hay ninguna mención de salvación, no hay ninguna mención de la vida eterna. Alguien diga amén. Entonces a veces el Hollywood, el mismo Hollywood, las mismas películas pueden engañarnos. Nosotros estamos leyendo la palabra todos los días y ¡pac! Nosotros vemos una película que habla de la felicidad. Y nosotros pensamos equivocadamente que la meta más grande que Dios tiene para nuestras vidas es nuestra felicidad personal. Es una equivocación. Mi mamá dijo una vez, y en este tiempo ella no tenía mucho conocimiento del Señor, cuando ella se fue a la presencia de Dios, ella tenía una relación con el Señor, amén. Pero ella dijo, la felicidad para mí más grande es de ser una otra persona feliz. Esta fue una meta para ella y nunca entendí porque yo fui un malcriado, bien egoísta y todo esto. Pero mi mamá me dijo, mi felicidad más grande es cuando yo puedo ser una otra persona feliz. ¿Cuántos entienden eso? Yo creo que es lo que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra, para que hacemos los demás felices. No felices con cualquier felicidad, pero la felicidad de la palabra de Dios, la felicidad de nuestra salvación, la felicidad de ser sano en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Entonces, esta realmente es una prioridad para nosotros, creo yo. Repite conmigo, diga, mi felicidad no es la meta principal. Diga, mi felicidad no es mi meta principal. Una vez más, grita, mi felicidad no es la meta más principal. Tenemos que citar y citar y pensar. Si usted me pregunta, Pastor David, todos los 32, 33 años que estás aquí en Ecuador, ¿estabas feliz? Mi respuesta es no. Cuando yo llegué, yo estuve lleno de quejas, lleno de muchas cosas. Extrañé Gringolandia. En ese tiempo no había McDonald's, no había estos lugares. Yo pensé, los lugares, la comida, el país, era mi felicidad. Pero yo descubrí algo sobre los años. El único lugar donde yo encuentro mi felicidad es en Dios. Es en sus caminos. Es en sirviendo al Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Diga, mi felicidad está en Dios. Alguien diga amén. Amén, amén, aleluya. Entonces tenemos que descubrir las cosas. Número dos. No toda prueba o adversidad en nuestra vida pasará. No toda prueba o adversidad en nuestra vida pasará. El Señor puede usar cualquier prueba que estemos experimentando para pulir nuestras vidas y edificar nuestra fe. Yo no estoy diciendo, si usted me pregunta, ok, pastor, ¿tú crees que Dios envía las enfermedades? No, no creo en eso. Dios no es el autor de la muerte, de las enfermedades, de la pobreza. Yo no creo en eso. Pero tenemos que entender algo. Yo creo que este punto es muy importante, iglesia. Para explicar, yo necesito un poquito de agua, por favor. Según las Escrituras, ¿quién es el Dios de este mundo? ¿Quién es el Dios de este mundo? ¿Quién? Satanás. ¿Por qué las malas cosas suceden en la vida de la buena gente? Es una buena pregunta, ¿no? Muchas veces queremos culpar a Dios. Muchas veces, ¿cómo es posible que Dios deje que esas cosas sucedan en la vida de fulanito y todo eso? Otra vez, ¿quién es el Dios de esta vida según la palabra de Dios?
Satanás.
Satanás. Hermanos, escúchenme lo que voy a decir. Vivimos en un mundo caído. ¿Me entiendes? Y cada día es peor. No quiero pintar una mala película, pero cada día es peor. Cada día podemos ver en las noticias, la gente no tiene principios, la gente no tiene nada, no tiene conciencia. Hermanos, nosotros vivimos en una vida caída. Pero sabes, en medio de todo, el sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas. Y nosotros tenemos una salida. Por cualquier situación que usted está pasando, hay una salida. Por cualquier enfermedad que está en su familia, hay una salida. Por cualquier problema en sus finanzas, hay una salida. ¿Y sabes cuál es la salida? Nuestra salida es del Hijo de Dios y su nombre es Jesucristo. Y Él está aquí esta mañana y Él es nuestra salida. Diga, Él es mi salida. Él es mi salida. Su situación no es terminal. Alguien diga amén. En 2 Corintios tenemos la historia del apóstol Pablo. Y podemos ver primeramente en 2 Corintios, por favor, 12. Pero primeramente no quiero este versículo todavía. Volvemos a versículos 7 a 8. 2 Corintios 12, versículos 7 a 8 en Reina Valera, si podemos sacar. Y después vamos a volver. 2 Corintios 12, 7 a 8. Rolando, por favor, ayúdame a leer.
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí.
Volvemos al versículo 7, por favor. ¿Cuál es esta palabra? Él dijo un aguijón, ¿es la palabra aguijón?
Sí, aguijón.
En alguna manera Pablo estaba con algo. Algunas personas piensan que fue una enfermedad, algo físico. Otros escolares han dicho que estudiosos de la palabra de Dios fue tentaciones en su vida. Otras personas pensaban que el Pablo tenía un problema en su cerebro, que es que él estaba loco, pero algo. No sabemos exactamente lo que era este aguijón. Pero él dijo algo interesante. Tres veces busqué a Dios para sacar esta cosa de mi vida. Y nosotros a veces también digamos, este también pasará, este también pasará, este también pasará, pero este también pasará no es un versículo, es nuestro dicho. Pablo dijo tres veces, yo creo que después de las tres veces él aceptó, Dios está usando esta cosa en mi vida para pulir mi vida. Alguien diga amén. Yo no estoy diciendo que es una enfermedad, porque Dios no envía las enfermedades. Pero yo sé que hay cosas, hay situaciones que queremos cambiar. Tal vez es nuestra pareja. Estamos orando por 40, 50 años para que nuestra pareja cambie. Es como este aguijón para nosotros, para algunos. Y Dios está diciendo, no voy a cambiar esta persona hasta que tú cambies. Alguien diga amén. Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen aguijones en sus vidas? Levanta la mano, por favor. Obstáculos, yo creo que todos tenemos. Entonces, pero este dicho, este también pasará. No sabemos. Yo no estoy hablando otra vez de enfermedad. Yo creo que la voluntad perfecta de Dios es la sanidad divina. ¿Cuántos de ustedes tienen gente en su familia que está luchando con una enfermedad? Levanta las manos, por favor. Proclamamos, Señor, en el nombre de Jesús, que cuando tú enviaste tu palabra, tú sanaste nuestras enfermedades. Y por las llagas de Cristo estamos sanos. Recibimos sanidad para nosotros y para nuestras familias esta mañana. Y todos dicen, amén. Alabado sea el Señor. Vamos a dar un aplauso al Señor, Él es digno. Amén, amén. Otra vez, ¿por qué le pasan cosas malas con la gente buena? ¿Por qué vivimos, bueno, no puedo decir por qué, pero es porque vivimos en un mundo caído, donde la Biblia dice el diablo es el Dios de este mundo? Pero ¿sabes qué dijo Jesús? Jesús dijo, pero el diablo no tiene nada en mí. Él no tiene nada en mí. Sabiendo que Él va a morir, sabiendo que Él se va a la cruz, sabiendo que Él va a sufrir una tragedia, una muerte terrible, Él dijo a sus discípulos, el diablo no tiene nada en mí. Alguien diga amén. Repite conmigo, diga el diablo no tiene nada en mí, en mi vida, en la vida de mi familia, en el nombre de Jesús. Una vez más, el diablo no tiene nada en mí. Vamos a dar un aplauso al Señor. Porque el enemigo, el diablo, no tiene nada en nosotros. Jesús dijo, él no tiene nada en mí. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Si podemos sacar Lucas 10, 19, por favor. Lucas 10, 19. Esa es la Reina Valera, por favor. Esa es nuestra instrucción, porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo oscuro. ¿Qué hacemos cuando tenemos una confrontación con la oscuridad? Lucas 10, 19, por favor. Por favor. He aquí. Jesús está hablando. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre todo fuerza del enemigo. Y nada os. Tenemos autoridad. Si usted está orando, Señor, quita toda la maldad de este mundo, es una oración que no vas a tener una contestación. Porque nosotros sabemos la palabra de Dios lo que va a pasar. Podemos orar protección, podemos proclamar versículos. Pero esta oración, Señor, quita todo esto del mundo, quita toda mi oposición del mundo. Yo no quiero sufrir ni un día más en mi vida. Esta oración no está bien, porque nosotros sabemos cuál es el plan de Dios. El Señor quiere sacarnos de este mundo y algún día Él va a caer. Vamos a ver un nuevo Jerusalén, un nuevo mundo, un nuevo cielo. Alguien diga amén. A veces oramos cosas sin sabiduría, oramos cosas sin conocimiento, oramos cosas generales. Señor, el día de mañana oramos que todo Quito está salvo. No es así. Nosotros tenemos que orar sobre el gobierno, tenemos que orar sobre el pueblo, tenemos que orar sobre todas las mentiras que hemos recibido por 500 años. ¿Me entiendes? Hay preparación. Entonces, pero ¿sabes una cosa? Dios es mi fortaleza, Dios es mi protector. Nosotros tenemos poder sobre serpientes, sobre escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Número tres, y vamos a volar. Número tres, mi socorro viene de ¿quién? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No se trata sobre de ayudarnos a nosotros mismos, sino depender de la fuerza del Señor para salir adelante en esta vida. Hay gente que dice que Dios solamente ayuda a las personas que ayudan a sí mismos. No es así, este no es un versículo. El versículo es: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alguien diga amén. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de una dependencia total en el Espíritu Santo en nuestras vidas. Una dependencia total. ¿Cuánto de ustedes está dependiendo en Dios? Levanten las manos. ¿Cuánto de ustedes a veces depende en Dios, pero cuando las cosas no suceden cuando usted quiere, su dependencia cambia en sí mismo? Levanten las manos a veces, por favor. El pastor está admitiendo que esto pasa a veces en su vida, entonces no seas mentiroso. Digamos, hermano, mi dependencia total está en Jehová, en el Espíritu Santo. Y los ratos tenemos una situación que no podemos ver la solución, entonces comenzamos a confiar en nuestro propio brazo. Confiamos en nuestras habilidades más que de Él. Déjame decirte algo: el Señor es tu fortaleza, el Señor es tu gloria y el que levanta su cabeza. El Señor es tu sanador, el Señor es tu paz, el Señor es tu provisión, el Señor es tu protección. Alguien diga amén. Todas esas cosas vienen del Señor. Todas esas cosas vienen del Señor. Podemos ver claramente que no se trata solo de ayudarnos a nosotros mismos, sino depender en la fuerza del Señor para salir adelante. Diga una. Dependencia total en el Espíritu Santo. Cierra los ojos. Espíritu Santo, yo oro en este lugar que esta congregación diariamente va a tener más comunión contigo. Espíritu Santo, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos en decisiones. Abre nuestros ojos cuando enfrentamos enfermedad. Abre nuestros ojos, Señor, cuando enfrentamos escasez. Abre nuestros ojos, Señor, cuando tenemos una situación que no podemos arreglar. Diga, Espíritu Santo, abre mis ojos ahora en el nombre de Jesús. Y todos dicen, abre los ojos nomás, ya, amén, amén. Número 4, aunque la Biblia anima trabajo duro, nuestro trabajo no debe ser idolatrado. No debe ser, en otras palabras, un ídolo en nuestras vidas. Aunque la Biblia anima trabajo duro, nuestro trabajo no debe ser un ídolo en nuestras vidas. Trabajando en la mañana, trabajando. Hay gente que no se va a la iglesia los domingos porque hay trabajo. Y yo no estoy hablando de empleados, yo estoy hablando de gente que tiene su propio trabajo. No, 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 no. Yo no puedo perder ni un centavo. Domingo es domingo, la plata es la plata. Y esto no está bien, alguien diga amén. Nuestro trabajo nunca debe transformarse en un ídolo en nuestras vidas, nunca, jamás, nunca. Escúcheme, la bendición más grande es saber que Dios está agradado con nosotros. ¿Cuántos quieren saber que Dios está agradado contigo? Esa es la bendición más grande con nosotros, y que fue Él quien nos dio la fuerza y la inteligencia para hacer lo que hacemos y producir lo que producimos. Repito, la bendición más grande es saber que Dios está agradado con nosotros y que fue Él quien nos dio la fuerza e inteligencia para hacer lo que hacemos y producir lo que producimos. Todo viene de Él. Deuteronomio, por favor, 8:18. Deuteronomio 8:18. Guíanos, Rolando, y vamos a leer juntos. Deuteronomio 8:18.
1, 2, 3.
Sino acuérdate de Jehová. Todos, por favor. 1, 2 y 3. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder
para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día.
Alguien diga amén. El poder para prosperar y hacer riquezas viene de quién. ¿De quién? ¿De quién? De Dios. No es su talento. Bueno, Dios me han dado esos talentos. Sí, Dios te han dado. Si eres bueno en los negocios, gloria a Dios. Si eres bueno como empresario, gloria a Dios. Si usted tiene muchas invenciones en su mente, gloria a Dios. Pero todo viene de parte del Señor. Amén. Ok. Ok. Último, número 5. Estamos terminando. Esta cosa que dice, solo seguir tu corazón y creer por la felicidad. No es nada más que fantasías de Disney. De hecho, está en algunas canciones de Disney. Solamente busquen su corazón y mira la estrella. No, no, no. No es así. Mira, nosotros tenemos que entender algo. No son nada más que fantasías que escuchamos. Ese no es el versículo. ¿Por qué? Porque hemos sido enseñados en la palabra de Dios que nuestro corazón puede ser extremadamente engañoso. Nosotros podemos pensar y creer en cosas que no son de parte de Dios. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Este me pasó varias veces en mi vida. Diferente. Necesitamos seguir a Dios, su palabra, el camino que Él ha preparado para nosotros. Igual, ¿sabes? Escucha lo que dijo el rey David. Estamos en Salmo 119. Salmo 119. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Pensamos, y quiero hablar francamente con ustedes, pensamos que encontramos la felicidad en una pareja, en una persona. Y pongamos tanta importancia sobre la pareja, sobre el marido o la mujer, hasta el punto que después de poco tiempo en el matrimonio, uno de los dos están decepcionados. Mujeres, escúcheme. Si ustedes piensan que vas a encontrar toda su felicidad en el matrimonio, en un hombre, están pero muy equivocados. Sabes, el marido es un beneficio de parte del Señor. La esposa, la mujer es un beneficio para los hombres. Pero nunca vamos a descubrir, encontrar toda nuestra felicidad en esta pareja. ¿Cuántos puede ser amén? ¿Cuántos puede ser amén? Otra vez este versículo, otra vez por favor. David dijo, hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. ¿Qué estaba diciendo David? El rey David estaba diciendo algo súper importante. Él estableciendo en medio de los caminos del Señor, en medio de la obediencia, en medio de la revelación, en medio de mi propósito, allí encuentro la felicidad. Y es una felicidad que no es natural, es una felicidad que es sobrenatural. Es una felicidad que este mundo no entiende, pero nosotros estamos entendiendo. Alguien diga amén. Es una revelación que los pocos días que vivimos en este planeta, debemos caminar en los caminos del Señor. Porque algún día vamos a estar en el otro lado. Y por los siglos de los siglos vamos a caminar adorando, alabando al Señor en su gloria. Alguien diga amén. Con millares de ángeles y millones y millones. Yo les voy a ver algún día en este lugar. ¿Cuántos quieren verme en este lugar? Levanta las manos. Tan importante cuando hablamos de la felicidad. Me gustaría terminar diciendo esto. Hay un dicho de parte mío. En esta vida tal vez podemos experimentar vislumbres o breves flashes de felicidad. Pero verdadera, completa felicidad nunca será encontrada en esta vida, sino solo en la vida eterna. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Solo en la vida eterna. Por eso hay tanta tristeza. La gente camina en comparaciones, en sus riquezas, en sus posesiones, en sus parejas. Hay mujeres que están mirando sus hermanas que tienen tal vez un mejor marido. Esas son cosas, esas son comparaciones, esas son ideas de la felicidad que son tontos. Nosotros tenemos que entender, tenemos un solo chance aquí en esta vida. Tenemos un giro de 80, 90 o más años. Y tenemos que decir lo que David dijo: hazme caminar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Yo creo con todo mi corazón, y quiero terminar con eso. Dios nunca dijo en su palabra que tendríamos una vida libre de pruebas y desafíos. Sin embargo, lo que sí dijo es que cuando caminemos por el fuego y por las aguas, Él estará con nosotros. Él estará con nosotros. Él estará con nosotros. Quiero terminar con esto. Entonces, si realmente quieres vivir contento en este mundo y con alegría, debes quitarte esta idea de que el primer objetivo de Dios es hacerte feliz. La felicidad viene de Dios y no de nuestras situaciones. ¿Cuántos pueden decir amén? Tenemos que entender la felicidad. Y esa es la palabra que yo tengo para ustedes esta mañana. ¿Recibes esta palabra? Tenemos que entender lo que es felicidad.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdfe.net.